Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí continuamos en EcoCity, en la columna de salud. En el día de hoy tenemos como invitado a un gran amigo de República Dominicana, el doctor Osiris Valdés Tiburcio. ¿Cómo estás, Osiris?
Muy bien, gracias, doctor Ricardo Pesanti, gran amigo.
Sí, la verdad que contento de recibirte hoy aquí en el programa. Contanos exactamente dónde desarrollás tu tarea profesional.
Sí. Realmente nosotros estamos aquí en la ciudad de La Romana, de República Dominicana, en el Centro de Especialidades Médicas La Romana. Ejercemos nuestra actividad profesional también en el Centro Médico del Central Romana. En eso estamos a tiempo completo, brindándole atención a nuestros pacientes.
Así es. A uno le cuesta imaginar que alguien pueda trabajar de médico en un lugar como La Romana, en República Dominicana, ¿no?
Sí, ciertamente. Sí, eso sucede cuando uno lo ve desde afuera. Pero cuando uno tiene las cosas tan cerca, pues ya se le hace bastante común y corriente, que muchas veces no le prestamos mucha atención. Pero sí es un lugar muy interesante, muy bonito, con playas, como todo en nuestros países del área del Caribe. Pero realmente, nada, nos gusta bastante, y así que siempre tendrán una invitación abierta a conocer estos lugares preciosos de nuestro país.
Sí, y me imagino que justamente por el hecho de ser un lugar turístico, el tema que hoy nos atañe, que es el de la hipertensión arterial, debe ser un motivo de consulta frecuente dentro de los turistas que visitan el país, ¿no?
Sí. No solamente de los que nos visitan, pero aquí internamente tenemos un gran problema en asunto de hipertensión, porque recuerda que nosotros somos una población oriundo de raza o de etnia negra, sobre todo para ser una países de costa. Siempre la parte del inmigrante tienen un número bastante importante. Por tal razón, es muy frecuente tener pacientes hipertensos, sobre todo resistentes al tratamiento, a pesar de tener drogas bastante importantes que han demostrado disminución de presión arterial de forma significativa. Y además de eso, recuerda que la sal es un elemento importante también como coadyuvante a la generación de los niveles tensionales elevados.
¿Dónde? Porque en realidad, cuando hablamos de hipertensión arterial, sabemos que ya hace más de 70 años, desde que se publicaron los resultados del estudio de Framingham, es como que a nivel mundial se le empezó a dar mucha trascendencia a la hipertensión arterial, responsable o quizás principal responsable del tema de muertes en el mundo, ¿no? Entonces, hoy, 70 años después, ¿dónde pensás vos que están los principales desafíos en lo que es justamente el control de este tipo de patologías?
Sí, fíjate, realmente coincido mucho contigo. 70 años luchando con relación a la hipertensión arterial, identificándolo como el principal factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Lamentablemente tenemos muy poco control de los niveles de presión arterial en los actuales momentos. Aquí en mi país apenas llegamos a un 30% de los pacientes controlados, teniendo medicamentos que han logrado y tienen beneficio para bajar los niveles de presión arterial. Hay muchas cosas que nosotros que hoy en día hemos estado discutiendo con relación al control de la presión arterial, que no es específicamente en relación con los medicamentos, sino con la parte económica. Hay una parte económica que incide bastante en el debido control y el consumo de los medicamentos de parte de nuestros pacientes. Ahí es que entra la parte gubernamental. Ahí la otra es que la poca adherencia de nuestros pacientes al tratamiento, que luego de que tienen la medicación, ya sea por compra de lo mismo o más bien porque se lo cubre el seguro, no hay una adherencia adecuada a la medicación antihipertensiva. Y en eso nos corresponde mucho a nosotros como médicos, como personal de salud, a todo el que esté relacionado con esta patología, a tratar de concientizar a nuestra población de que debe consumir los medicamentos que se le prescribe el médico. Eso es sumamente importante. La adherencia al tratamiento forma parte del debido control de la presión arterial. Esto, ambas van de la mano. La parte económica, la parte de adherencia y también la educación. La educación de nuestro paciente es considerado un factor de riesgo también. Que nosotros nos corresponde como médico ligado al control adecuado de la presión arterial de orientar a nuestros pacientes de que sí deben someterse y consumir el tratamiento indicado por el médico. A grandes rasgos, eso es uno de los...
Has tocado tres temas que son realmente muy importantes. Por un lado, lo planteaste muy claramente, el tema de que en muchos lugares hay dificultades de acceso por falta de cobertura de medicamentos. Hay un segundo, digamos, aspecto que tiene que ver con este tema de la adherencia, es decir, que los pacientes se mantengan en los tratamientos. Y el tercer aspecto, quizás una pata muy floja de los equipos de salud, es que le dedicamos muy poco tiempo a la cuestión de educación. Y puntualmente acá, cuando hablamos de educación del paciente, hablamos de aspectos no farmacológicos, como puede ser el tema de la adecuada alimentación o de lo que es la actividad física. Entonces, en el tema alimentación, puntualmente, ¿vos crees que de alguna manera conspira contra el tratamiento, las apuestas que hace la industria farmacéutica, la industria alimenticia en cuanto al tipo de productos que elaboran?
Sí, claro. Y es una parte que nosotros también debemos incidir y recalcarle a nuestros pacientes. Ya de forma educacional y también yo considero que tenemos elementos necesarios también para presionar a nuestros gobiernos y yo estoy mencionando estas cosas fuera de toda política, pero es importante que nosotros como personal dedicado a este tipo de patología creemos conciencia a la parte gubernamental, porque fíjate una cosa. El pan que sea muy, muy salado forma parte realmente de nuestra dieta a diario, en el desayuno, también en muchas regiones en la cena, y eso es un elemento bastante económico y muchas veces está muy salado, muchas veces no tiene tiene la cantidad de sal que supera los límites de consumo, aparte de la sal que se le adhiere a los a otros alimentos. Y todas esas son cosas que nosotros debemos de incidir y llamar la atención en forma educacional a nuestros pacientes y en la parte a la parte de nuestras autoridades de salud para que corrijan eso. Así como en otros alimentos también que inciden en el poco control de la presión, que sobre todo esas comidas que se le llama, entre comillas, chatarra, aquella comida rápida, todos son elementos importantes a considerar y que nos ayuda al control de la presión arterial.
Ahí has entrado en un aspecto que es el de las políticas públicas y las intervenciones poblacionales, donde habitualmente el que la ve un poquito de afuera dice, bueno, en realidad eso no se puede, porque ¿quién le va a cambiar la mentalidad a un político? ¿O quién va a cambiar la política de una empresa en cuanto a la producción de alimentos? Sin embargo, hay experiencias a nivel internacional que muestran que justamente ese tipo de acciones pueden ser efectivas. En la Argentina, por ejemplo, existió un acuerdo entre los productores de pan y el gobierno nacional a través del ministerio, justamente para empezar a fabricar pan con menos sal. Y se hizo una experiencia en una provincia, que es la provincia de La Pampa, en la que justamente se le dio a consumir a la población ese pan con menos sal, y los pacientes no se daban cuenta de una diferencia significativa en lo que es el sabor, a pesar de que se habían beneficiado justamente por el menor consumo de sal. O sea que verdaderamente se puede, y no es algo que transgreda en absoluto lo que puede ser los intereses de la industria alimenticia, de simplemente proteger a nuestra gente. Y ahí es donde también entran toda esta cuestión de los alimentos procesados. ¿En tu país existe alguna propuesta en cuanto al etiquetado frontal de alimentos?
Sí. Aquí se, por ley, todos los alimentos tienen que tener su etiqueta, y que se describa claramente la composición del mismo. Realmente todavía tiene que insistirse sobre la costumbre del consumidor en ese sentido, en que debe leer lo que está descrito ahí en cada uno de los alimentos. Eso es sumamente importante, pero por ley hay que hacerlo. Así como se le coloca a la cajetilla de cigarrillo el alerta de que realmente fumar es perjudicial para la salud, y también el alcohol, también debe colocarse ese etiquetado con los diferentes componentes. Y inclusive ahí hay entidades regulatorias de eso que supervisan en cada uno de los supermercados o donde se venden estos determinados productos. Y eso es sumamente importante, de manera que se debe insistir sobre eso para que haya un elemento de corrección, que la gente lo lea realmente, que la gente lo lea. Eso es lo que hay que tener.
Sí,
y eso forma parte también de nuestra labor en ese sentido.
Ahí me parece que volvemos a engancharnos con lo que planteaste en un momento de la nota, que es el tema de la educación. Quizás dentro del proceso de educación nosotros debamos tratar de promover que los nutricionistas generen algún tipo de talleres explicando lo que es la lectura de esos etiquetados de alimentos, porque a veces no queda del todo claro. Hay en varios países, entre los cuales obviamente incluyo Argentina, quizás uno de los que más experiencia tiene en el tema es Chile, han trabajado muchísimo para el etiquetado frontal, para tratar de generar una alerta sencilla para que la gente no tenga que estudiar demasiado en esto de poder interpretar si un alimento es bueno o es malo. Y desgraciadamente el lobby de la industria alimenticia a veces ha llevado a que las cosas no queden del todo claras. Por eso, bueno, me parece que la parte de educación, en este caso, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes hipertensos, uno piensa que para la población general también es útil el hecho de consumir poca sal justamente como prevención de la hipertensión arterial. Pero aquel que es hipertenso, sin lugar a dudas, debería proponerse el hecho de disminuirlo. ¿Existen algunos preconceptos de los pacientes respecto a que ciertos medicamentos antihipertensivos pueden no ser del todo buenos o interferir con su calidad de vida en cuestiones, por ejemplo, como la disfunción eréctil, que a los hombres, digamos, los perturba mucho, y que dice, bueno, si empiezo a tomar medicación para la presión, por ahí voy a empezar a tener problemas. ¿Qué podrías decirnos un poquito al respecto?
Sí, 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 ciertamente. Esa es la pregunta número uno que nos hacen los pacientes a nosotros. La relación de los medicamentos antihipertensivos con la disfunción eréctil. Y realmente, fíjate, tengo muy pocos pacientes que yo puedo decirle así que tal o cual medicamento antihipertensivo le ha ocasionado ese problema. Realmente deben consumirse de una forma segura, porque eso no está dentro de la complicación número uno de parte de los medicamentos antihipertensivos. Hoy en día, todos esos medicamentos que se han ido desarrollando son muy buenas moléculas, han demostrado su eficacia y su seguridad. Por ahí han dado ciertos comentarios, sobre todo en época de pandemia, pero todos se han caído, no ha habido ningún tipo de problema, han seguido utilizando de forma segura. De manera que eso que se tiene pensado de que realmente por nuestra población, sobre todo el sexo masculino, no es cierto. Debe seguirse utilizando sin ningún tipo de problema, y son medicamentos que evitan complicaciones de sobre todo accidentes cerebrovasculares, infarto miocardio, el accidente cerebrovascular es hemorrágico, tanto isquémico. Todo eso son complicaciones importantes de la presión arterial que nosotros debemos evitar. Y sí, que bueno que tenemos herramientas tan importantes como los antihipertensivos.
Estamos conversando con el doctor Osiris Valdés Tiburcio, República Dominicana, sobre el tema de hipertensión arterial. Respecto de esta cuestión que nos compete en el día de hoy, Osiris, me gustaría que nos cuentes un poquito del evento que estás organizando en República Dominicana, un congreso. Contanos un poco cómo está avanzando ese proyecto.
Precisamente, te diría, ¿por qué esto de congreso de hipertensión arterial a los 70 años que empezaron, que mencionaste hace un momento, del estudio Framingham, donde se estableció la hipertensión arterial junto con otros factores de riesgo como elemento importante generador de enfermedad cardiovascular? Fíjate, yo le digo a los estudiantes que le doy clase, oye, la hipertensión arterial es la parte truncada del desarrollo de todas las complicaciones de la enfermedad cardiovascular, o más bien la más frecuente. Sin embargo, es el factor de riesgo menos controlado. Entonces la responsabilidad nuestra es seguir insistiendo sobre eso para seguir formando a nuestra población en ese sentido y también ayudar a la prevención cardiovascular, y esa es una forma de ello. Entonces, por eso desarrollamos este tipo de evento, y este hoy que se va a celebrar del 20 al 23 de octubre en Punta Cana, que es una ciudad cercana a la nuestra, ha ido desarrollándose muy interesantemente, con tema bastante actualizado, no dejando detrás los factores de riesgo adicionales y que acompañan la hipertensión arterial, como son los trastornos lipídicos y también la obesidad, y naturalmente las complicaciones, sobre todo siendo la más frecuente la enfermedad coronaria. Tenemos profesores de la talla de del doctor López Santi, que nos va a acompañar, que también nos tiene varios temas interesantes en ese sentido, y también nuestro amigo Daniel Piscor va a estar junto con nosotros, y otros profesores de los diferentes países de Centroamérica y Suramérica. También tenemos otros profesores de Europa, de la Sociedad Europea de Hipertensión, que nos apoya. Pensamos que, dado los temas que tenemos bastante actualizados y muy interesantes, y las mesas de discusiones, será de un gran éxito. Y la colaboración de amigos como el doctor Ricardo López Santillán, ya tenemos el éxito asegurado.
Bueno, no es ser para tanto, ¿no? Estaba pensando para mis adentros, cuando vos mencionás lugares como República Dominicana, Punta Cana, La Romana, me obligás casi a pedirte alguna sugerencia turística, y es un poco para nuestros oyentes que visitan tu país, ¿qué es lo que no se deberían perder? Yo supongo que una clase de salsa es casi mandatoria para cualquiera que pisa el lugar. Hay que saber mover los pies y las caderas ahí en República Dominicana.
De merengue. La salsa merengue. Es nuestra, sí, pero el merengue mucho más. Sobre todo el de Juan Luis Guerra.
Bien, entonces bailar un merengue de Juan Luis Guerra y después me imagino que tomar un ron en República Dominicana no es contraproducente con la enfermedad cardiovascular.
No.
Bien, ¿Y cuál sería el plato que vos recomendarías como para que un visitante de República Dominicana con toda moderación pueda consumir y poder decir, bueno, he probado un plato típico de República Dominicana?
Bueno, fíjate, si te vas a esa área de Punta Cana, que te ve obligado a consumir básicamente el pescado y el marisco. Bien. Porque esa zona es, ya sabes, de playa, y es muy frecuente ese tipo de alimento. Ahora, muy bien, aquí tenemos te voy a decir lo típico de acá. Lo típico de acá es el arroz, la carne guisada, no importa, y el chivo, con el guandú o la bichuela. Eso es lo típico de acá.
Bien.
Y lo pueden hacer de diferentes formas. De ahí moro, le llamamos el moro, que es el arroz con habichuela, pero de una forma muy peculiar, se parece al de Costa Rica, el arroz pinto, gallo pinto, ¿no? Ajá. Pero las mujeres lo realizan de otra forma, diferente forma, que ya sería una clase adicional.
Bien, te vamos a invitar entonces para que en alguna oportunidad nos ayudes a hacer este recreo mental de hacer un paseo por República Dominicana para ver qué lugares, claro, qué playas podríamos visitar y qué elementos podríamos consumir. Bueno, Osiris, te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que ha sido una entrevista con mucho color, que seguramente a nuestros oyentes les ha de gustar. Así que muchísimas gracias.
El gusto es mío, Ricardo. Realmente es un... me siento halagado con ese tipo de entrevista y sobre todo llegar a un público bastante interesante como es el público de la Argentina, un hermoso país. También hemos estado allá varias veces.
Ha sido en Eco City el doctor Osiris Valdés Tiburcio haciendo un maridaje entre la hipertensión arterial y las costumbres de República Dominicana. Aquí, una vez más.